Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues escuchando esta música no podemos estar al frente de otra sección de La Linterna que no sea el Club de los Miércoles. Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, de verdad. Qué bonito está el final del verano.
¿Sí?
Sí, casi todas las obras de Chekhov dicen en la primera acotación, termina el verano.
Uh-huh.
Bueno, pues termina el verano y Dios sabe lo que nos deparará. El otoño, el invierno, la primavera del que viene.
Bueno, no tenemos bola de cristal, así es que nos tendremos que conformar con lo que venga, que bueno
no
será.
No te quepa la menor duda.
Claro que sí. Carlos de Matesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
Nada, hace 24 horas estabas tú aquí otra vez.
Pues sí, sí, ya que hablaste bola de cristal.
Hiciste un programa precioso ayer,
María Cano.
Me lo pasé en grande. Hiciste un programa precioso.
Extraordinario. Él es el responsable.
Sí, estuviste sembrado, punzante, irónico, como un bisturí.
Divertido.
Sí, bueno, bueno.
Ay,
bueno.
Lo bien que me lo paso yo en esa sección.
Estaba de acuerdo en tantas voces que dijiste algunas cosas. Horchatera valenciana.
En fin, nos van a cerrar el micro y todo. Nacho Rodríguez de Tapia, buenas noches.
Muy buenas noches, mamen.
Pues tenemos que empezar a contar muchas cosas, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? Por un tema que aquí a Juan Carlos lo tiene indignado, ¿eh? Empieza, cuéntalo.
Pues mira, según el informe sobre audiencias que anualmente ha presentado The Art Newspaper, el museo español con más visitas el pasado año fue el Reina Sofía, con el puesto número 11.
Porque es que entre los 10 más visitados del mundo...
Entre los 10 más visitados
no
del mundo no hay ningún museo español. El Reina Sofía consiguió el año pasado 3.800.000 visitas, muy alejado del primer puesto que desde hace años ostenta el Louvre, que en 2017 recibió 8.100.000 visitantes. El siguiente museo español que aparece en la lista es el Prado, que ostenta el puesto 18, sin llegar a las 3 millones de visitas. ¿Cómo os quedáis?
Juzgado de guardia. Escucha, hay que empezar llamando solamente. Es lo
a
mismo
cosas
que si vas
nombre.
Al médico y dice, usted tiene un cáncer, no me lo maquille, tengo un cáncer. Y yo, lo siento mucho, sé que esto va a caer muy mal, lo que está sucediendo en el Prado, en pleno siglo XXI, que estemos a la altura del Betún, siendo el Prado lo que es el Prado, se lo tienen que hacer ver. Porque esto no puede ser, sobre todo porque, vamos a ver, Madrid tiene turismo.
Sí, mucho.
¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es posible que la gente vaya más, oye, con todos mis respetos, hacia el Reina Sofía, que me parece, oye, enhorabuena? Pero es el Prado, estamos hablando que en el siglo XIX, a principios del XX, venían de cualquier parte del mundo, cuando los viajes eran complicadísimos venir. Y ahora resulta que no estamos a la altura del Louvre. Entonces, escúchenme, tanto hablar de turismo, nos llenamos la boca de turismo. Pues, señores, yo
a
no
lo
sé
mejor
cómo
hace falta un turismo de más calidad en Madrid, por
pues
ejemplo.
Pues posiblemente. Y habrá que ir a las grandes ciudades, hay que hacer publicidad. Oiga, perdone, es que la vida es publicidad. Si resulta que se nos va olvidando, porque a lo mejor resulta que a los primeros que se nos olvida es a los españoles, tendremos a través de los Cervantes que recordar a esta vieja Europa y a la vieja América que tenemos uno de los grandes museos del mundo, a la altura del Louvre.
Uno de los grandes, no. Si hay tres grandes museos, no sé si en el mundo, en Europa, son el Hermitage, el Louvre y el Prado. Y después ya vienen todos los demás, con todo el respeto, etcétera, etcétera, la National Gallery, pero en cuanto a calidad, y además el Prado tiene una ventaja única, y es que a diferencia de los otros, que son enormes, por no decir indigestos, que entras en un Metropolitan de Nueva York y solo de ver tantas salas y tanto metro cuadrado y cúbico ya se te cansa la neurona, este es un museo perfecto.
Es muy elegante.
Además, para verlo en un día...
Es muy elegante, tenemos que poner iluminación... Perdóname, continúa.
No, y este es un museo que además son todo magro, o sea, no hay desperdicio. Al ser tan pequeño, son todo primeras o primerísimas obras. Entonces, es una cosa que tenía que tener un nivel tal de visitas que estuviese prácticamente saturado. Y por lo que vemos no es así, porque ya te digo, con todos los respetos al Reina Sofía, más un Reina Sofía que un Louvre, el problema no es ni del turismo ni de la calidad del turismo. El turismo... de masas, que tiende a ser borrego, ¿a dónde le llevan?
Totalmente.
Entonces hay que llevarle al Prado, porque va a ser una experiencia única para todos, para sensibles y para insensibles.
Y hay que decirlo así de claro, no tengan miedo, todo el dinero que se invierta en ese museo nos va a revertir a los propios españoles. ¿Por qué? Porque es nuestra tarjeta de presentación al mundo. Estamos en el 200 aniversario del Museo del Prado. La iluminación. Pero se puede, es que parece, tú pasa por la noche. Pero vamos a ver, señores, no tenemos dinero. Cuando están edificios, eso sí, todos los edificios políticos, no me
todos
digas
iluminados.
Cómo están iluminados. Ese pastelillo de la Plaza de Cibeles, porque es un horror de edificio. Madre mía, parece que es la catedral de no se sabe qué estado veneciano.
Y la propia Cibeles, la fuente, está también iluminada. Cibeles,
claro, pero no somos capaces, y no me dirán, medidas de seguridad, deje usted de tonterías. Llamen al mejor iluminador de cine del mundo, de ópera. De verdad, es indignante. Pero es que esto no nos puede dejar tan tranquilos. Y le digo al ministro de Cultura que no es de él, porque esto se arrastra desde hace mucho tiempo.
Sí. Claro.
Esto es del 17. No duermas hasta que no consigas ponerle a la altura del Louvre. Y si no, tienen que dimitir. Lo siento mucho, ya está. De la misma manera que si yo tengo el María Guerrero y resulta que estoy bajo mínimos, pues tendré que marcharme, algo estar haciendo mal, sabiendo que en el caso del teatro, no, el teatro público no tiene que ser el superobjetivo llenarlo de gente, sino de calidad. Uh-huh. Pero es que el Prado, la calidad ya la tiene.
Claro, la materia prima está ahí, solamente hay que saber explotarla, ¿no? Nacho, vamos a ver, porque a Madonna la han vapuleado por su homenaje a Aretha Franklin en la ceremonia de los MTV Awards.
Así es, mamen. Recién cumplidos los 60 años, la opinión pública tildó de ejercicio de egocentrismo a su homenaje a la reciente fallecida Aretha Franklin. Un discurso centrado en una anécdota que la cantante vivió en una audición con apenas dos menciones a la reina del soul. Y no fue un discurso corto, se tomó su tiempo para centrar la atención en lo mal que lo había sentido, que lo había pasado durante aquella audición.
Carlos, ¿qué tienes que decir?
Pues ya ves, ayer nos despedíamos con Aretha Franklin y con ella volvemos. Y es que, en cuestión de homenajes, lo bueno si breve, dos veces bueno, y si no puedes, contrata a un buen director de escena, como Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Sí.
Claro.
No, escúchame, es que hay que decirlo, Madonna, pedorra,
sí.
Perdóname,
no,
es que hay que decirlo, pero vamos a ver, estamos ante una de las grandes voces del siglo XX, XXI. Y vas tú a meterte donde nadie te ha llamado, por cierto. Pero si esa voz o la tienes o te callas.
Uh-huh.
Aretha no tenía que hacer mucho.
Grandes contorsionismo para nada.
Sí, cantaba, hijo. Y había veces que decías, pero ¿de dónde te sale esa voz que Dios te ha dado? O la naturaleza o quien sea. Pero claro que ella se meta en camisas de 11 bares, pues mira, bien.
No, que a ella la metan, porque Madonna ya sabemos cómo es, así que ponerla allí de portavoces en un acto como este, pues esto, si no era la crónica de una catástrofe anunciada,
poco le faltaba, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Pues nada, oye, que nos vamos a Soria, porque la ermita de la Mercadera, Nacho, ha sufrido un robo insólito.
Un insólito robo. La ermita del siglo XI se encuentra en una región abandonada de Río Seco, en Soria, y es un monumento de nuestra cultura tan abandonado que los ladrones actuaron durante al menos dos días y con uso de hasta maquinaria pesada. Desmontaron el pórtico pieza por pieza y se lo llevaron junto al arco de la entrada y la cruz de la espadaña.
Pieza por pieza.
Bueno, vamos a ver, aquí hay que llamar a estas...
También a las cosas por su nombre.
Pero por su nombre. Esto, Castilla está desprotegida.
Sí.
Y estamos todo el día hablando.
Coincide,
ahora estamos más... Sí. Ahora está... ver las noticias, entras en los periódicos, escuchas los noticieros, todo el mundo. Patrimonio de la Iglesia. Es el patrimonio de todos y tenemos que cuidarle porque el patrimonio es lo que somos. No sé lo que seremos mañana. Hasta aquí hemos llegado siendo lo que somos. Soy de un pueblo de la provincia de Madrid, Talamanca de Jarama, que tiene joyas, es uno de los mejores románicos. Y sé que hay muchas ermitas en toda Castilla. Castilla-La Mancha, Castilla... la otra, ¿cómo se llama?
León.
Sí. Que están retiradas de los pueblos y abandonadas. Pues eso, vosotros estáis anunciando todo el día estas seguritas directas.
Sí.
Claro, escúchame, pues habrá, es que hay que hacer algo.
Tenemos
es
un mensaje esto... de Securitas con Belén.
Pues mira qué bien, pero es que hay que hacer algo. Es que no puede ser, ¿por qué? Porque hasta encontrar eso, tú imagínate, han tenido tiempo de ir con maquinaria pesada.
Claro, es que eso no se puede ocultar a la vista de cualquiera.
Es tremendo, y a veces se hacen esfuerzos por restaurar esas ermitas, esas iglesias que están perdidas allí en el campo, y una vez restauradas, allí se deja el tesoro para que se lo lleven a cachos. Es una cosa terrible.
Uh-huh.
Por eso te digo que esta casa de seguros, que, o sea, de seguros, de seguridad, claro, podía hacer, de verdad, tenía que salir de ellos. A lo mejor, fíjate, dice...
Y a lo que mejor digan, no se les había ocurrido.
Claro, ¿por qué? Porque eso te llena de satisfacción. Dices, sí, señores, tenemos... Porque fíjate lo que es poner un vídeo que vaya a un lugar donde alguien está viendo y si a alguien se le ocurre, hombre, ponérselo un poquito difícil. Es que cada vez que pienso que han ido con maquinaria pesada, dices, pues nada, han tenido todo el tiempo de ello. Y luego, eso ya... nace ya, el robo ya está pensado a dónde se va.
Ah, y, por supuesto, y eso, ya
las está perfectamente planificado.
Sí, sí.
Si no está en Dubái, vete a saber, vete a saber en Rusia, porque Rusia, hay que tener mucho cuidado con Rusia.
Juan Carlos, ¿se han cumplido, se van a cumplir 3 años sin Lina Morgan?
Sí, la mañana del 19 de agosto del 2015... nos daban la noticia, sabíamos que estaba ya muy mala, estaba en su domicilio, del fallecimiento de Lina Morgan. Por allí estuvo en el Teatro La Latina, había sido su teatro. Para que la gente se haga una idea, hay dos detallitos que quiero decir de ella. A los 16 años la contrata Matías Colsada, ella no es mayor de edad, no puede firmar, y falsifica el DNI. Claro, es que era de raza, para poder trabajar, ¿no? Bueno, fue una vida muy dura. Se paseaba por la puerta del Teatro La Latina con su hermano, ella es la cuarta de cinco hermanos, con José Luis, que fue el gran amor de su vida, y le decía, algún día este teatro será nuestro, ¿verdad? Y consiguió hacer realidad su sueño. En el año 78... Lina Morgan y su hermano, que era el gerente del teatro, arriendan el Teatro La Latina y en el 83 lo compran. No sé si fueron 127 millones de pesetas. Pero para que nos hagamos una idea de quién es Lina Morgan, miren ustedes. Royal Manzanares fue una serie de durante cuatro años.
Sí.
¿Saben ustedes cuánto cobraba Lina Morgan cada día de emisión, cada capítulo? 32 de las millones de las antiguas pesetas. Lina Morgan es un fenómeno de masas. Es nuestro patito feo. Es la heroína, la antiheroína del pueblo. Es nuestro Chaplin. Y ella siempre se fue con una especie de dolor, porque la gran crítica como que no la había reconocido. Tal es la cosa que le dije un día, Lina, el Centro Dramático Nacional lo tienes para ti.
¿Qué?
Y entonces hicimos una historia que era, durante dos meses nos reunimos Jerónimo López Mozo, perdón, José Luis Miranda, ella y yo, para escribir un texto que era aquello que nunca te ofrecieron, pero que te hubiera encantado que te hubieran ofrecido. Y hacía trocitos de La Casa de Bernarda Alba, de Madre Coraje, de recitaba Cernuda, La Muerte de su Hermano, a Juan de la Cruz, ¿no? Bellísimo. Y entonces, bueno, se presentó en rueda de prensa, estaba, y ahora se llama Confesiones. Luis Omar, Rosy de Palma, Ángel Pawlowski, que vino desde Barcelona, Carmen Conesa, y empezamos a ensayar. Y me encontré una mujer que nunca lo he comentado tan abiertamente como hoy, es un texto bellísimo que se llamaba Lina Morgan, ¿o no? Con miedo, con mucho miedo. Y todos los días en la prensa aparecía alguien que decía, ¿pero qué haces tú allí, Lina Morgan? Te va a devorar el Centro Dramático Nacional. Y cada vez más miedo. Y le dije, así no podemos seguir, Lina. Y nunca se estrenó. Y os puedo decir que era actriz para hacer aquello, claro. Empezaba de una manera muy sencilla, leyendo todos los periódicos de la prensa, con unas gafas, miraba al público y decía, os preguntaréis, ¿qué hago yo aquí? Sonaba esta música y decía, pues que me han convencido. Y entonces empezaba a contarnos una historia que nunca sabremos si era verdad o no. Porque hablaba del amor, hablaba de esos grandes conflictos de la vida y las grandes pasiones, ¿no? Bueno, pues aquella sencillez no podía hacerlo porque tenía muchísimo miedo.
Miedo a la crítica.
Miedo a la crítica que le iban a devorar, al que dirán, ¿qué hago yo aquí? Esto no es mi casa, el Centro Dramático Nacional, por Dios, yo no soy una intelectual. Claro, tú eres la hija de una ama de casa del barrio de La Latina y de un oficial de sastrería. Pero tú eres una mujer muy grande, hecha a ti misma. Se muere. Y ahí estaba la alcaldesa de Madrid. Y voy a contar algo que sucedió. El día de mi entrevista con la alcaldesa le dije, ¿me das permiso para ponerle un nombre a una sala de matadero para que siempre se haga allí y recuperemos el mal llamado género frívolo, la revista? Oye, que es un género muy importante y que España tiene una tradición importante. Sí, ni lo dudes, ¿no? Al día siguiente presentábamos la programación y ya llegó el gerente y me dijo, no lo digas, espérate un poco. Y sigo esperando. Pero de verdad una cosa, os queda muy poco a todos en el Ayuntamiento de Madrid, pero tan difícil es poner una estatua a una mujer que el pueblo no quiere olvidar, pero que nos olvidamos de todo, ¿no? Porque ya va pasando sin pena ni gloria. Tan difícil con los dinerales que os gastáis en puñeteras aceras, hacer una estatua, tres estatuas, a ras de suelo, porque ella
era muy bajita.
Era muy bajita, pero quería vivir al lado de su pueblo. Ella sin su público y su pueblo no era
nada. Una persona
nada, ¿no?
De la calle, totalmente.
Claro.
Del pueblo.
Mira, yo me quedé como director artístico cuando ella se marcha al hostal Royal Manzanares, ¿no? Hasta la tradición de cuando pasaba la Virgen de la Paloma tenía que salir la primera actriz. Bueno, el Teatro La Latina pues lo vendió y se va opacando, que decimos ahora. No, señora, o sea, que alguien vaya con una propuesta, por favor, ya que esta alcaldesa no va a hacer ni puñetero caso, que alguien de los nuevos candidatos vaya a ponerle a Lina Morgan o el nombre de una sala, de un teatro y una estatua que la recuerde de que fue la gran Lina Morgan, la mujer más querida de Madrid durante muchos años.
Y lo realmente triste de esta historia no es que Lina Morgan se quedase sin hacer esa obra, sino que nosotros nos quedamos sin disfrutar de esa otra Lina Morgan que nos hubiese descubierto.
Claro, que probablemente era la gran desconocida para el público en general.
Yo recuerdo, he venido para ver semblantes amables como viejas escobas. He venido para ver las sombras que desde lejos me sonríen. Por ahí empezó el ensayo. Uh-huh. Era cernuda. Y decía al final, adiós, dulces amantes invisibles, siento no haber dormido en vuestros brazos, vine por esos besos solamente, guardad los labios por si vuelvo.
¿Sois capaces de, en un minuto, recordar los 120 años de Federico García Lorca, Carlos?
Hombre, yo creo que lo mejor es recordarlo a través del propio Lorca.
Amor, amor que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, decid a todos que ha sido el ruiseñor. Herido, muerto de amor, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor.
No tenemos a Luis Alberto de Cuenca, pero sí a ti. Qué maravilla.
Nada más salir, le llamaré a decirle que es una intromisión, pero por ser el día que es, porque hace, ¿cuántos años del nacimiento de Federico?
120.
120 años. Federico es el gran poeta del siglo XX, el que nos recuerda que somos españoles, el que nos da las imágenes más bellas, el que nos descubre Nueva York, el poeta del gitano y del romancero gitano, uh-huh, y el poeta de Nueva York. Y lo hay que decirlo abiertamente. Jamás, nunca más. Ya estoy. Pues,
ya se nos hemos
puede suceder lo que sucedió con su muerte. Nunca más. Cada vez que alguien levante la voz o un puño, tenemos que decir, eso nunca. Eso que pasó en el 37, nunca más.
Pues nada, que tenemos que despedir este club de los miércoles. ¿Te emocionas tú y me emocionas a mí?
Lo mío es patológico.
Pero es que yo tengo que seguir, esto no es posible. No me enfocas en este brete, pero desde aquí hay que darle las gracias a nuestros insignes miembros del club de los miércoles. Bueno, en esta última etapa con Nacho, quien ha manejado el cotarro durante todo este tiempo ha sido nuestro querido Ramón García Pellegrín,
hombre,
al que le mandamos un beso muy grande desde aquí.
Muchos.
Y, por supuesto, un agradecimiento especial a José Luis Garci, a Luis Alberto de Cuenca, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muchas gracias por tanto y por todo.
A vosotros de corazón, ha sido la experiencia más hermosa.
Y Carlos de Matesanz, a ti te veo mañana. No.
Pasado mañana.
Mañana no, mañana es jueves. El viernes te vuelvo a ver.
Pues el viernes lloramos más.
Venga, por supuesto.